COPE Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Cristina Jimeno, son las 12 y 20, aquí estamos puntuales a la cita recogiendo el testigo de Herrera en COPE, el equipo habitual de la mañana de COPE Cantabria, junto a Jaime del Olmo. Hola, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Está Iván Respuela en el control de sonido. Bueno, una jornada 12 de abril, la que tenemos en este momento, una temperatura de 17 grados en el centro de Santander, un día en el que nuestros oyentes, Jaime del Olmo, a través del 647-1011, ponen el grito en el cielo ante el precio de los carburantes en nuestro país. Bueno, pues vienen denunciando en estas últimas horas que remonta, y de qué manera, más de un 2%. Muchas gasolineras ya, tanto el gasoil como la gasolina, supera los 2 euros por litro. Estamos en nuevos máximos históricos, aunque se mantiene todavía ese descuento, ¿no?, que se tiene que aplicar. Hablábamos esta misma semana con Jorge de Benito y ya nos dijo que el precio lo marca el mercado y que no había tocado techo todavía.
Sí, nos lo había comentado, nos había avisado para que, bueno, que estuviéramos preparados. Y claro, la pregunta es, ¿ahora con el descuento tiramos más o menos bien, aunque ya es más caro que hace unos meses, incluso contando con el descuento? ¿Qué pasará después, cuando el mes de junio termine esa ayuda?
Sí, porque también lo comentábamos con él, ¿no?, esta misma semana. Es que ahora mismo, aplicando incluso el descuento, estamos pagando más, ¿no?, que cuando se desató y empezó todo. Bueno, muchas quejas en torno a ello en el 647-100. 11, pero nosotros este 12 de abril pues estamos pendientes del Día Internacional de la Enfermera. Vamos a comenzar saludando a Mariluz Fernández, la presidenta del Colegio de Enfermería, porque muchas enfermeras se han concentrado ante el Hospital Valdecilla para seguir denunciando el deterioro en el que se encuentra la sanidad pública. Se quejan de precariedad laboral que sufren, así como la falta de personal. Hablan de jornadas interminables, sin libranzas, que dificultan evidentemente la conciliación de la vida familiar y laboral. Asunto que hoy queremos analizar con la presidenta del Colegio de Enfermería, pero nos vas a tener que acompañar a las 12:30 si quieres escuchar su entrevista a COPE Más, al 105.6 de la FM. Ahora también aquí en la 95.7 vamos a saludar a Gerardo Sisniega, que tiene más claves informativas de esta jornada.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenos días.
¿Qué tal? Saludos, compañeros.
¿Cómo estás?
Buenos días.
Bien, te escuchamos mucho mejor ya, ¿eh?
Bueno, pues sí. Gracias.
Mucho mejor. Hombre, poquito a poco,
la
recuperando.
Sensación interna, la sensación interna es también mejor, ¿eh?
Bueno, pues eso está muy bien. ¿Qué nos acercas este mediodía?
Bueno, mira, tenemos una última hora que es muy importante porque la Policía Nacional acaba de confirmar la detención de un joven de 20 años como presunto agresor del médico del Centro de Salud Los Castros la semana pasada y de un celador. Bueno, la historia ya la conocéis bien. Este joven se acercó con un familiar al centro de salud. Allí el médico le dijo que no era el centro que le correspondía, pero que a pesar de todo iban a ser atendidos. Bueno, se acabó impacientando, agredió al médico, le propinó un cabezazo, luego en el suelo varios puñetazos en un ojo. De hecho, bueno, pues el médico quedó gravemente herido, con una lesión ocular muy grave, de pronóstico reservado, y acabó huyendo del lugar. Una semana después se ha confirmado la detención de este joven de 20 años. Lo que sabemos es que ha sido detenido aquí en Santander, que tenía antecedentes penales y que ha pasado ya a disposición judicial. Bueno, el asunto había generado una enorme alarma social entre el colectivo de profesionales sanitarios, como no podía ser de otra manera. El médico agredido es un chico joven de 36 años que podría incluso perder el ojo, y la situación, como digo, pues creó una enorme alarma, y la buena noticia es que el joven ha sido detenido. Veremos a ver a qué se enfrenta ahora. El portavoz del gobierno, Pablo Zuluaga, ha pedido que caiga sobre él todo el peso de la ley y ha defendido la labor de los profesionales sanitarios. Bueno, lo tenemos que contar luego, daremos detalles de lo que conocemos de este asunto. Además, recordemos que hoy la Asociación Española contra el Cáncer pues celebra durante todo este jueves su tradicional cuestación, y al tiempo ha lanzado una campaña dirigida a que la sociedad haga de la lucha contra el cáncer su bandera y conseguir así que en el año 2030 7 de cada 10 personas superen la enfermedad. Piden la colaboración ciudadana, las donaciones son importantes para mantener la investigación de esta terrible enfermedad que dejó pues 4.000 casos el año pasado en Cantabria. 4.000 personas fueron diagnosticadas de cáncer en nuestra comunidad autónoma, prácticamente 10 cada día. Como decíais, las enfermeras hoy celebran su día, se han manifestado frente al Hospital de Valdecía, enseguida os lo contarán, para pedir mejoras profesionales, salariales, refuerzo de plantillas. Después del COVID, todo el personal sanitario reconoce que está pues agotado, cansado, en precario, y piden una normalización y la llegada de más profesionales. Y luego también el gobierno ha aprobado la oferta pública de empleo para 2022. Entre la oferta pública que saldrá de nuevas plazas y de estabilización del sector público, solo en este año 2022 saldrán a concurso 443 plazas. En cuanto a los datos COVID, hoy hemos tenido una jornada con menos de 200 positivos. Además, también han bajado los hospitalizados en Cantabria. Eso es una buena noticia, aunque la incidencia en mayores de 60 años sigue siendo alta. Estamos rozando prácticamente los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Y bueno, pues también otro asunto polémico que vamos a tratar hoy es la instalación de esa gasolinera junto a un instituto en el entorno de la Albericia, que ha provocado rechazo por parte de los profesores, alumnos y familias de ese instituto. FAPA, la Federación de Padres y Madres de Alumnos de Cantabria, de la Escuela Pública, también ha emitido hoy un comunicado rechazando la instalación de esa gasolinera junto a las instalaciones escolares. Y hoy a las 11 de la mañana había una concentración de alumnos, profesores y familiares pidiendo precisamente la no instalación de esa gasolinera, que hay que decir que en principio tiene todos los permisos para seguir adelante, por lo cual parece muy difícil que se pueda frenar. Bueno, luego contaremos detalles de cómo ha ido esa jornada y de lo que se está haciendo para tratar de evitar la instalación de esa gasolinera en el centro de Santander.
Pues muchas gracias, Gerardo. Son las claves informativas de esta jornada. 2:20 y 3:10, y ya sabes que regresa a mediodía COPE Cantabria la información local. Nosotros vamos a seguir hablando de las cosas que nos ocupan en Cantabria, en COPE Más, en el 105.6 de la FM, a la vuelta de esta primera pausa.
¡Atención, atención! En Dormitienda no dejan de sorprendernos. Ahora con todos los colchones a mitad de precio. Ven a Dormitienda, calle Marqués de la Armida número 3, y verás que todos son facilidades para cambiar nuestro sistema de descanso. Aprovecha este momento y recuerda, financiación, montaje, transporte y retirada de tu colchón usado gratis. Te esperamos en Dormitienda, calle Marqués de la Armida número 3, Santander.
Del 24 al 30 de julio, Magdalena en vivo en Santander. Últimos abonos en oferta para disfrutar de tus artistas favoritos. Maluma, Dani Martín, Simple Minds, Rulo y la Contrabanda, Marlon, M-Clan y Andrés Suárez.
Últimos abonos en oferta en magdalenaenvivo.com. La mejor música en Cantabria, más por descubrir.
¿Tienes intolerancia a alguna comida o medicamento? En Alergo Cantabria somos expertos en intolerancias alimentarias o medicamentosas. Te ofrecemos una atención personalizada con las mejores soluciones. Además, somos expertos en todo tipo de alergias. Realizamos pruebas indoloras y con tratamientos definitivos.
Alergo Cantabria, porque cada alergia tiene una solución. Consúltanos en el 942-760-777 o en alergocantabria.es.
Art Deco son sueños, Art Deco son ilusiones, Art Deco son diseños, Art Deco es tu cocina. Ven a Art Deco y disfruta de los últimos días de liquidación por cambio de exposición. Tu cocina soñada con el mejor diseño y calidad premium. Visítanos. Últimos días de liquidación por cambio de exposición en Art Deco, tu tienda de cocina y baño en la recta de Eras.
Ya está abierto tu nuevo supermercado Lupa en Avenida Luis de la Concha 62, Renedo de Piélagos. Ven a conocer nuestras modernas y amplias instalaciones con un cómodo aparcamiento de más de 100 plazas, donde encontrarás una gran cantidad de artículos y productos frescos. Abierto de 9 a 21 a 30 horas. Lupa, nueva apertura en Renedo de Piélagos, de tus vecinos de confianza.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30 y en COPE Más, en el 105.6 de la FM, es tiempo de hablar de calidad premium. Gracias a Gómez Pan y Panadería Torre, que tenemos en productos, por ejemplo, como el pan de campaña. No te lo pierdas, de verdad.
Es premium a tope. Desde hace meses estamos hablándote de este nuevo producto, que es un excelente pan hecho con harina de trigo, con masa madre fermentado durante 24 horas, que hace que tenga ese gran sabor y, sobre todo, cocido en horno de leña. Toda una delicia que tienes disponible en tus panaderías Gómez Pan y Panadería Torre en Santander, en la calle Santa Lucía, en la Plaza de la Esperanza, pero también en Astillero, Eras y Maliaño.
En el Día Internacional de la Enfermera, nuestras enfermeras han salido a la calle para reclamar que se cumplan los compromisos adquiridos con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales y profesionales y, por supuesto, la situación de la sanidad pública bajo el lema Enfermeras para un futuro saludable, sostenible, equitativo, inclusivo e innovador. Los profesionales han portado carteles y mensajes para mostrar la importancia y la necesidad de un colectivo profesional sanitario que antes, durante y después de la pandemia es referente y motor. Es un hecho evidente, lo hemos comprobado, de nuestro Sistema Nacional de Salud. Mariluz Fernández es la presidenta del Colegio de Enfermería. Muy buenos días, Mariluz.
Buenos días, Cintias.
Muchísimas gracias por acompañarnos unos minutos en esta jornada, en la que se ha producido, por cierto, en el Día de la Enfermería, una noticia muy esperada y muy importante, ¿verdad? La detención del hombre de 20 años como presunto autor de esa agresión al médico del centro de Los Castros. Que caiga él sobre él todo el peso de la ley, ¿no? Es lo que pedimos todos.
Pues sí, desde luego, porque hay cosas que no se pueden permitir. La violencia no se entiende bajo ningún concepto, sea verbal, física o lo que sea, e indudablemente no se pueden permitir situaciones como esta, que ponen en peligro la vida de los profesionales que están con todo el interés y con toda la fuerza para trabajar por la salud de la población. Con lo cual, esta es una buena noticia, porque realmente estos hechos no pueden quedar sin que se tomen las medidas oportunas.
Marilu, desgraciadamente este no es un hecho aislado, probablemente es uno de los más graves que se han cometido en nuestra región, pero esta misma semana conocíamos en el programa que Cantabria está por detrás de Cataluña. Somos la segunda comunidad en nuestro país en donde más agresiones se cometen hacia profesionales sanitarios, tanto verbales como físicas. Es un dato increíble.
Pues sí, es increíble, porque eso que muchas, sobre todo de las verbales, incluso ni siquiera a veces los profesionales las denuncian por miedo sobre todo a que el propio agresor luego pues tome, haga otro tipo de cuestiones, ¿no? Y realmente es un tema preocupante y que desde luego nos preocupa a todos, que preocupa a la propia consejería y desde luego al Colegio de Enfermería nos preocupa, y es por eso que le estamos poniendo también toda la fuerza y el interés para trabajar en este asunto y buscar las medidas oportunas, que yo creo que tienen que ir sobre todo muy dirigidas a trabajar desde abajo, ¿no? Yo creo que, como casi todo, hay que fundamentalmente con los más pequeños, para que entiendan que el respeto es el elemento esencial para convivir en cualquier sociedad.
Mariluz, esta semana hablábamos también con Tomás Cobol, presidente de Médicos de España, y nos decía esa situación paradójica que hace 2 años todo el mundo aplaudía y salía a los balcones para reconocer vuestra labor, y ahora es cuando más violencia se genera, ¿no? Por la frustración, la pandemia, la gente está más tirante o directamente es menos educada. ¿Cuál es la salud, o sea, el estado emocional y de cansancio de la enfermería en nuestra región?
Los profesionales enfermeros están realmente muy, muy, muy agotados, muy cansados. Hay gente incluso que está de baja por situaciones de ese agotamiento, niveles de ansiedad y demás, porque claro, realmente la pandemia, como sabéis, bueno, ahora mismo estamos como con esa séptima ola, que si bien es verdad que gracias a la inmunización pues no hay tantos casos indudablemente intensivos y demás, pero sigue habiendo pacientes de COVID. Y los enfermeros pues realmente están muy agotados a todos los niveles, da igual que sea en la atención primaria o en los distintos centros asistenciales de nuestra comunidad autónoma. Y así me lo trasladan, porque me lo trasladan continuamente y realmente, bueno, pues están cansados, agotados y a veces sienten que bueno, pues lo que estamos un poco transmitiendo, ¿no? Que no se tiene muy en cuenta las cosas que estamos planteando, ¿no? Para que realmente pudiéramos tener un poco de motivación, ¿no? Para a veces continuar y seguir adelante.
Y eso es lo que estáis reivindicando hoy en la calle, ¿no? Denunciando ese deterioro en el que se encuentra ahora mismo la sanidad pública, la precariedad laboral que sufrís, sí, con esas jornadas interminables, sin libranza, plantillas insuficientes, llegando incluso a algunos centros de salud a no tener ni el 50%, ¿no?, de la plantilla cubierta, que esto se traduce en una sobrecarga de trabajo y llega, bueno, pues a generar ese gran cansancio en todo el personal sanitario, ¿no?
Sí, efectivamente, porque yo reivindico también que eso, que no solo los centros de salud, el hospital también, y mis compañeras me lo trasladan, está en una situación pues muy igual, muy parecida, también muy complicada. Y efectivamente reclamando, que es lo que ya venimos haciendo hace mucho tiempo, que no podemos continuar con esos ratios, que ya lo veníamos diciendo, porque claro, parece que solo se toman medidas, yo siento decirlo, en la sociedad en general, ¿no? Parece que tiene que haber realmente ocurrir cosas verdaderamente graves para que se tomen medidas, cuando lo que hay que hacer es tener prevención antes, ¿no? Ya lo venimos diciendo hace mucho en qué situación están las plantillas, lo venimos diciendo, y bueno, pues no se invierte lo que tiene que invertir, que es una de las cuestiones del lema de este año, del Día Internacional de Enfermería, así lo dice el Consejo Internacional, que hay que invertir en enfermería, porque invertir en enfermería supone ayudar a que podamos realmente mantener la mejor salud para todos, porque nosotros también somos población, somos profesionales, pero no dejamos de ser personas de esta sociedad, que lógicamente también sufrimos las cosas, ¿no?
Mariluz, también un poquito en esa reflexión que nos hacía Tomás Cobo esta misma semana, nos hacía un panorama un tanto pesimista en cuanto al futuro, porque dice, no es que no haya médicos, es que no los va a haber, porque no hay plazas, se jubilan muchos médicos y no hay tanto, y los ratios, en fin. ¿Cuál es el futuro para la enfermería? Es decir, ¿hay enfermeros y enfermeras para poder cubrir siquiera esas plazas o cubrir esos ratios que queréis que establecer?
A ver, es verdad que el panorama es complejo, pero bueno, vuelvo a decir lo mismo, porque se sabía muy bien que estas iban a ser momentos en que se iban a jubilar las plantillas que comenzamos a trabajar en los años 70. Y lo que siempre pasa, las tasas de reposición no se tienen en cuenta y luego efectivamente ocurre. Es verdad que estamos con situación muy ajustada, pero también es cierto, y esto quiero decirlo porque la gente a veces no tiene memoria, quiero recordar, yo ya como llevo 45 años de profesión puedo verlo, que antes de la crisis del 2011, quiero recordar, porque ya la gente se olvida, y yo sé, como docente que soy, se aumentaron plazas, por ejemplo, en las universidades enormemente. Vino la crisis sanitaria y si todos ustedes recordarán que se recortó en sanidad y que muchos de nuestros profesionales se marcharon a trabajar en Londres o en Holanda o en Alemania. Es decir, no solo es que aumentemos las plantillas, es que de verdad lo que tiene que haber luego es realmente las plazas estén bien ajustadas, que no sean contratos como lo que está ocurriendo, que ustedes lo saben, un tipo de contrato que a veces no sabes que faltan 2 días, no sabes si vas a continuar o no. En fin, estas cuestiones también se tienen que tener en cuenta, porque si lo que está agotada realmente la profesión es, uno, que no se nos reconoce el nivel que nos corresponde a uno, que ya venimos diciendo, que la cuestión salarial hay que revisarla, porque indudablemente hay que revisarla, lo hemos dicho muchas veces, y esas son cuestiones también de motivación, que si no te puedes tirar años y años en una interinidad, o, bueno, ustedes han visto también lo que ha pasado, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Quiero decir, si después de muchos años no continúas o los contratos son inestables, pues, a ver, no es solamente aumentar, hay que aumentar, pero las cosas tienen que estar equilibradas con las necesidades. Verdaderamente, puede ser que haya pocos, puede ser que aumentemos, pero ¿con qué perspectivas? ¿Me entiende lo que quiero decir? O sea, que claro, esto también hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros lo comentamos para que luego no les contraten, que ya también ha pasado en la pandemia, ¿eh? Que en un momento determinado dijimos, vamos a ver, no pueden descontratar, porque estamos muy por debajo de la ratio. Los que están trabajando se necesitan todos, realmente. Claro, si en el momento que bajan un poco las cifras empiezan a descontratar, ustedes entenderán que la motivación de mucha gente realmente se pierde, o que intentan ir donde realmente haya mejor situación.
Bueno, para ir acabando, Mariluz, este Día Internacional de la Enfermería se va a celebrar en Cantabria este sábado, en Colindres concretamente, ¿no?, en el Centro Cultural.
Sí, efectivamente, lo vamos a hacer allí con la colaboración del señor alcalde de Colindres, que ha puesto todo su interés, como también el año pasado lo hicimos en Torrelavega, en una apuesta de esta Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería por ir deslocalizando y entender que los profesionales viven y trabajan a lo largo de toda la comunidad autónoma. En la zona de en ese área sanitaria de Laredo, Colindres, Castro y demás, viven casi 200 enfermeros y trabajan otros muchos, con lo cual yo creo que también hay que pensar en toda la comunidad autónoma. Y en esa idea vamos a celebrar el Día Internacional allí en Colindres, en la Casa de Cultura, y además en el marco de este día daremos el Premio Candil. Eso del Premio Candil es porque el Día de la Enfermería coincide con el 12 de mayo, que como bien saben, nacimiento de Florence Nightingale, quien por las noches pasaba con su candil, digamos, con su lámpara, viendo a los soldados. El premio candil se da a la persona que, sin ser enfermera, realmente ponga en valor a la profesión. Y este año, pues la Junta de Gobierno tomó la decisión de dárselo a la periodista Ana Pastor, porque en muchas de las ocasiones ha puesto en valor y ha defendido realmente el esfuerzo y el trabajo de la profesión enfermera.
Estupendo. Bueno, ya para la semana siguiente, el 16 al 30, tendremos actos tiempo en Torrelavega, sí, con APMCAC, jornadas de salud y demás. En fin, ya habrá tiempo para comentarlo, pero también mucha actividad durante este mes de mayo.
Muchísimas gracias por habernos atendido. Aquí lo dejamos hoy, Mariluz. Como siempre, un placer hablar contigo en COPE Cantabria.
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros para difundir las cuestiones. Gracias.
Feliz Día de la Enfermería. Es la presidenta del colegio en nuestra región. Mira, aprovechamos, recordamos, te lo venimos contando esta semana, que este jueves la Asociación Española contra el Cáncer celebra su tradicional cuestación y, bueno, pues tienen una campaña dirigida a la sociedad para que todos hagamos de la lucha contra el cáncer nuestra bandera y conseguir que en el 2030 7 de cada 10 personas superen esta enfermedad. Hay mesas informativas en Santander, Torrelavega, Cabezón de la Sal, Santoña, Sarón y Puente San Miguel, asociación que, por cierto, va a salir a la calle el día 15 en Laredo y el 16 estarán en Astillero.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
Liquidación total por reforma en MyMóvil de la recta de Eras. Reformamos nuestras instalaciones y liquidamos todos los muebles a precios de fábrica hasta agotar existencias. Liquidación por reforma en MyMóvil de la recta de Eras.
Produque le ofrece vivir en un agradable entorno natural a los pies de Peñacabarga.
Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras. Urbanización privada de 30 chalets adosados con el sello inconfundible de Produque. Estilo, diseño actual y funcional.
Viviendas de 130 metros cuadrados, desde 215.000 euros. Gestiona y comercializa Produque. 942-378637. Calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
¿Conoces el programa Emprecam Plus de Sodercam para emprendedores y empresas de nueva creación? Son ayudas para autónomos o empresas que hayan iniciado una nueva actividad económica con posterioridad al 1 de julio de 2020. Tienes hasta el 15 de junio para solicitarlas. Te ayudamos con los gastos de constitución, puesta en marcha, activos fijos y formación, hasta un máximo de 55.000 euros. Solicitudes y más información en la web sodercam.es. Sociedad para el Desarrollo de Cantabria. Consejería de Industria. Te ayudamos a emprender.
Especial Dormitorios en The Gallery. 30% de descuento en dormitorios funcionales de diseño, con armarios de gran capacidad. Solo este mes diseñamos el dormitorio de tus sueños con el 30% de descuento. The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana, salida Monpía.
Talleres José Luis quiere celebrar su 50 aniversario con todos sus clientes. Junto a Husqvarna hemos preparado espectaculares regalos. Esta primavera tus compras serán premiadas con miles de regalos: viajes, ropa, relojes o un robot corta césped automóvil. No te lo puedes perder. Corre a buscar tu rasca donde siempre toca. Ven a celebrar el 50 aniversario en Talleres José Luis, en Barrio Lamias Vargas, o visítanos en tjlvargas.com.
Esta primavera Adamo te trae la Megafibra. 1000 megas de conexión con 50 gigas de móvil por solo 17 euros al mes. Megafibra y mega ahorro. Llama al 1600 y además llévate 25 euros de Netflix de regalo. Adamo, la Megafibra.
Porque todos los días tenemos algo que celebrar, ven al Hipódromo de Suso en Santander y al Mirador de Suso en Suances. Y come todo lo que quieras y cuanto quieras de una gran carta elaborada por Suso y su gran equipo por 32 euros. Los restaurantes El Hipódromo de Suso de Santander y El Mirador de Suso en Suances cuentan con todas las medidas para tu seguridad.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Ay, Manolete, si no sabes cocinar, ¿pa' qué te metes? Llama a La Cocinuca y disfruta de una comida tradicional, mediterránea y casera.
Prueba un mes por tan solo 199,99 euros. Seguro que repetirás. La Cocinuca, 942-07-5570 o en lacocinuca.com. Come bien, come sano, come rico. Come con La Cocinuca.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
La última hora del deporte en Cantabria, gracias a los profesionales de Soinco. Ya has vivido esa experiencia sensorial con las gafas 3D para caminar dentro de la cocina que acabas de diseñar en la exposición de Soinco. Pues acércate a la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torrelavega, y pregunta por ello, por las cocinas inteligentes con asistente de voz. Jaime del sí. Olmo, están todos disponibles, ¿no?, para el partido del domingo.
Sí, bueno, pues a falta de dos jornadas para que acabe la Liga, es una muy buena noticia que el Racing siga disponiendo de todos sus efectivos, a pesar de que el objetivo gordo ya está conseguido, que es el ascenso matemático a Segunda División, pero tenemos en el horizonte el próximo día 3 de junio en Galicia esa Copa de Campeones, a ver si podemos traerla a nuestras bueno, semivacías vitrinas del Racing, porque yo no recuerdo título alguno importante, ¿no? Bueno, aunque sea de menor categoría, pero no deja de ser la primera edición de la primera ref. Y como bien dices, ayer en el regreso al trabajo estábamos pendientes de Bustos, que estuvo ausente en el último partido en Tudela por enfermedad y ya está recuperado. Se ejercitó sin problema por la mañana sobre el césped, por la tarde en el gimnasio, así que Romo tendrá la difícil misión de elegir jugadores, aunque bueno, puede hacer un mix, como hizo el otro día, de habituales titulares con suplentes para intentar ganar en casa al Valladolid Promesas. Ojo, porque es el último partido, lo recordamos, de Pablo Torre con la camiseta del Racing, previsiblemente, más allá de lo que pase con el Barcelona la temporada que viene.
Último partido en el Sardinero, además, donde va a haber dos actos muy emotivos. Un homenaje a Tuto Sañudo y al chofer durante más de 30 años.
¿Quién va a descubrir a Tuto Sañudo? Sí. Emblema futbolístico, sí. 340 partidos o más defendiendo la camiseta del Racing. Fue presidente de honor, delegado. Bueno, pues va a hacer el saque de honor. Y en el descanso, Gelín, Ángel Cueto, va a también recibir una placa por parte del club. Durante más de 30 años ha estado al frente de los desplazamientos en ese autobús racinguista y su último será, esperemos que sea con éxito, en ese desplazamiento a Galicia para intentar traer la Copa de Campeones.
No es el último programa, el de hoy, de deportes. Todavía quedan muchos por delante hasta que acabe la temporada. A las 3 y 25 regresa el deporte a COPE Cantabria.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, Joyas Antigua Sardinero patrocina cada día en este programa la buena noticia del día. Tú sabes que Joyas Antigua Sardinero son especialistas en la venta de joyería de época, diamantes y relojes. Supongo que ya lo sepas porque están en Calvo Sotelo 16, Santander, en pleno centro, pero si no, Joyas Antiguas Sardinero con la buena noticia del día. Y hoy, bueno, pues hemos encontrado una que nos gusta muchísimo y que queríamos compartir en este programa. Y es que gracias al proyecto LIFE, Osos con Futuro, tenemos ya a nuestra disposición en redes. Por cierto, Jaime del Olmo lo ha compartido también en el Twitter de COPE Cantabria y en nuestro Facebook para que nuestros oyentes, bueno, lo tengan a mano, sino también a través de la Fundación Oso Pardo, ese vídeo de animación con diferentes consejos. Además, en una propuesta súper agradable, ¿no?, para toda la familia, para poder recorrer las montañas del oso pardo. Informar para asegurar la coexistencia, porque es compatible realizar actividades recreativas en la naturaleza y además en los montes con presencia de osos, pero bueno, pues te debemos tener una serie de cuidados y de precauciones.
Tú imagínate que estás paseando y te encuentras con un oso. ¿Qué haces? ¿Te quedas paralizado? ¿Vas hacia él? ¿Huyes corriendo? Claro, son detalles que igual un niño o un adolescente o una persona, un adulto, no sabe cómo actuar.
El presidente de la Fundación Oso Pardo, que lleva muchísimos años realizando una impresión labor en torno a la conservación del oso, es Guillermo Palomero. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo podemos recorrer esos bosques, verdad, con presencia de osetnos, mejorando la seguridad, ya no solo de los osos, también la nuestra, ¿no? Porque se cometen muchos errores sin que seamos conscientes de ello.
Pues sí, yo creo que ahora ocurre una cosa, que bueno, afortunadamente hay más osos ya en la cordillera cantábrica, están más tranquilos porque ya no se les persigue con saña como ocurría hace un par de décadas, y además, seguramente de la mano de la pandemia, cada vez hay más personas caminando por la montaña o con la bicicleta o etcétera, ¿no? Con aquellas restricciones que hubo, que no se podía ir a otra comunidad o a otro país, la gente se tiró al monte literalmente a respirar y eso ha llegado para quedarse. Y eso está muy bien, porque es muy sano, muy bonito, y además pues dejan siempre dinerillos en los pueblos que en el medio rural, que vienen siempre también muy bien. Bueno, pues ahora tenemos más osos, tenemos más gente, lo que hay que hacer es que esto sea compatible, y lo es, ¿no? Hay que tener una serie de medidas de prudencia, que casi todas son de sentido común, pero es bueno recordarlas, no solo con los osos, sino con los mastines, con los toros, con los jabalíes, etcétera. Los osos impresionan más y es bueno que contemos a la gente que se va a la montaña en la rarísima vez que vayan a tener un contacto próximo visual con un oso, porque tienen unos sentidos muy desarrollados y nos van a esquivar y nos van a evitar, ¿no? Pero si se da la circunstancia, que será rara, tienen que saber más o menos cómo comportarse, ¿eh? Y eso es lo que pretendemos con una serie de campañas y con esta, que vamos a divulgar por todos los sitios, apoyándonos con las administraciones, las federaciones de deportes de montaña, los centros de interpretación de los parques, etcétera, para que, de una manera agradable y con unos dibujos, que es más divertido y desdramatizo además, ¿no?, pues contemos qué es lo que hay que hacer cuando y sobre todo qué es lo que no hay que hacer cuando te metes en unas montañas, en una naturaleza magnífica como la que tenemos en la cordillera cantábrica, donde hay osos, donde hay más osos que antes, aunque siguen estando en peligro de extinción, y donde además esos osos están más tranquilos. Bueno, aunque sea improbable que nos los encontremos, debemos saber lo que tenemos que hacer.
Bueno, pues Guillermo, nada, en nuestras redes sociales están en COPE, en Twitter, Facebook, el enlace para ver ese vídeo de 4 minutos y medio. Pero claro, has comentado muy, muy firmemente que el oso, cuando nos vea o nos perciba, va a salir huyendo en prácticamente todos los casos. Lo digo porque con esto de la pandemia vimos osos y osetnos en prácticamente en vías urbanas, cuando estábamos confinados. Yo no sé si le ha perdido el miedo ya el oso a la persona, o si ante la falta de alimento vamos a poder tener más oportunidad de poder encontrarnos con un oso.
Bueno, primero, muchas gracias por esa difusión, muy amables por vuestra parte. Y segundo, bueno, circularon algunos vídeos vinculados a pequeños pueblecitos del occidente, y sobre todo, yo creo que fueron 2 o 3 casos, que de noche pues pasaban por ahí los osos. Pero los osos son unos oportunistas tróficos, buscan la comida fácil, especialmente los jóvenes, y a veces alguna osa con crías pequeñitas, porque los osos grandes, los machos grandes, les molestan en el monte y les echan de algunos sitios, ¿no? Y de repente les viene un tufillo muy agradable de los contenedores de basura de un pequeño pueblo que está rodeado de bosque. Dice, coño, pues voy a mirar qué hay ahí. Lo ven y dicen, qué rico, y se pican, se empiezan a habituar a esa comida fácil donde no hay un oso grandullón encima que les echa, ¿no? Bueno, pues esto evidentemente no lo podemos consentir. Pasa en otros lugares del mundo, en cualquier lugar del mundo donde hay poblaciones de osos, que como haya una fuente de comida fácil, va a haber osos que van a empezar a habituarse a ella. Hay que corregirlo desde el principio. Eso es otra parte de lo que están haciendo administraciones, con nuestro apoyo también, en varios puntos de la cordillera cantábrica. Impedir que cualquier oso que empiece a dar muestras de habituación se habitúe de verdad, porque eso sería un error enorme. Aunque él no baje a hacernos daño y baje a buscar esas bolsas de basura de las que salen unos olores muy apetecibles y muy ricos, siempre habrá alguien que quiera acercarse con el móvil, siempre se generará una situación de conflicto que puede acabar mal. Entonces, no se puede permitir, y eso no se va a permitir, y se está trabajando, de hecho, en ello. Con los primeros casos que estamos teniendo, estamos entre todos tratando de reeducar a esos osos, ¿no? Que ocurra esto no quiere decir que va a haber más encuentros con osos. Estos son casos más particulares y se van a tratar específicamente. Pero cuando tú caminas por el bosque, lo que hay son esos osos más esquivos. Pero aún así tienes que saber que en el caso de que te estés sentado, tengas el aire a tu favor y veas venir uno hacia ti, lo que tienes que hacer. Y luego tienes que saber lo que no tienes que hacer. Coger, que hay una nevada, ves unas huellas de oso, pues ala, voy detrás allí a ver qué pasa. Pues no, todo eso no hay que hacerlo, ¿no? Es una tentación, ¿no? Si te sale una pluma en la cabeza, te sientes una especie de explorador aparte, sí. Y vas ahí detrás de las huellas. Pues no, porque puede ser un susto para ambas partes y no es bueno.
Guillermo, tenemos otra curiosidad. ¿Cómo está afectando el cambio climático a la población osetna? Por ejemplo, los inviernos cada vez son más cálidos, ¿no? ¿Esto acorta su hibernación también? ¿O se puede suprimir? ¿Cómo les puede afectar esto?
El cambio climático, que es una tremenda realidad, debería preocuparnos mucho a los humanos y nos está preocupando por ahora poco, ¿no? Yeah. Estamos estudiando cómo les puede afectar a los osos, de la mano de investigadores de varias universidades. Tenemos hecho un proyecto en marcha ahora, financiado por la Comisión Europea, vinculado a osos en escenarios de cambio climático. Y realmente vemos que va a haber especies importantes en la alimentación del oso que van a ir en regresión, pero otras no van a tener problemas o van a verse incluso favorecidas. No parece, pero esto hay que estar atento a ello para dirigir adecuadamente las plantaciones o los trabajos en los hábitats, no parece que el oso vaya a tener problemas de alimentación. Lo que sí va, como bien habéis apuntado, es a reducirse o a desaparecer, y ya lo estamos viendo, la hibernación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber más osos activos en invierno, cuando contábamos que en invierno pues los osos están en las oseras y no hay osos en el territorio. Pues no, va a haber osos en el territorio. Y eso va a haber que tenerlo muy en cuenta en todas las actividades que hagamos los humanos: caza, deportes de montaña, raquetas, esquí de travesía. Va a haber que tenerlo muy en cuenta para trabajar en esa compatibilidad entre la caza del jabalí en batidas, los paseantes que utilicen el invierno para disfrutar de las montañas, etcétera. Y luego, además, se van a verse favorecidos los incendios, y van a ser más destructivos, más más preocupantes, ¿no? Eso nos lo dicen todos los expertos. Y eso pues podría afectar al hábitat y especialmente a las áreas más críticas para los osos, las áreas de refugio, las áreas donde están las oseras, etcétera. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar y de trabajar desde las administraciones con el hábitat de los osos.
Tenemos que dejar aquí, Guillermo, siempre es un gustazo escucharte en COPE Cantabria. Vamos a seguir muy pendiente de vuestros programas, los programas de la Fundación, que poco a poco se van recuperando tras la pandemia. Un abrazo enorme, pero hoy nos hemos quedado sin tiempo. Guillermo Palomero, gracias.
Gracias.